¿Cuánta gente ha traído el vino? ¿Cuántas he llevado? ¿Dónde comienza su canto?
¿Dónde comienza su canto?
¿Dónde acaba?
¿Dónde acaba?
¿En qué lugar ha aprendido a hablar?
¿En qué lugar ha aprendido a hablar?
¿Dónde a callar?
¿Dónde a callar? ¿Dónde a callar?
Si es que los ríos alguna vez callan,
si es que los ríos, si alguna, es que los ríos alguna vez callan.
¿Cuáles serán los juguetes predilectos del Río Grande? ¿Acaso el desfile de los sobrevivientes dioses indígenas que contempla solitario? ¿O puede que los rumores nocturnos de aquella multitud que marchó en el éxodo jujeño en agosto de 1812 y que vuelven como eco de una historia que, como la naturaleza del río, une el ayer, el hoy y lo que vendrá? ¿Será que el Río Grande está hecho de éxodos y regresos, de la trayectoria cósmica y cultural de aquellos aborígenes que en sus orillas propiciaban la lluvia con el canto, y de aquellos criollos que encendieron el fuego con su dignidad, defendiendo a su tierra de los invasores realistas? Cuando los españoles comenzaron a avanzar desde el norte, dispuestos a invadir nuestro territorio, Belgrano hizo una proclama al pueblo jujeño en la que le planteaba que si querían ser libres, debían quemar todo lo que podía ser útil para el enemigo, tomar lo que se pudiera trasladar y unirse al ejército patriota. El pueblo incendió todo y marchó en caravana. Esa peregrinación, de algún modo, también fue un río de hombres y mujeres, un río de los libres, un río siempre presente que regresa a recordarnos el color de nuestra dignidad. Manuel Belgrano fue el último en abandonar Jujuy. Lo hizo a medianoche. Se aseguró que nada quedara sin arder, que ni un solo fruto pudiera alimentar la codicia del invasor. El Río Grande aún recuerda aquella luna puneña que iluminaba a don Manuel y a sus dos escoltas, mientras dejaban atrás a ese Jujuy incendiado que con el tiempo se convertiría en una de las antorchas de nuestra historia. Jujuy tiene un río grande, pero también posee un fuego grande. El río grande es hijo de la Puna, río ingualichao de leyendas que nace a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Aunque también este río es hijo cultural de la frontera donde Güemes desató la guerra gaucha. Colector de una gran cuenca de 8.366 metros cuadrados, formada a partir de la confluencia de los arroyos El Cóndor y la Quebrada Colorada. Entre otros, el río Grande es el gran chasque de la Quebrada de Mahuaca, que lleva su mensaje ancestral entre las apachetas del otro tiempo, aquellos altares de los caminos donde el pueblo deja ofrendas, donde el que nada tiene entrega sus tesoros desesperados a la Pachamama. Yo mastico coca para olvidar las penas que matan el alma, por tantas miserias que paso del rancho. Yo mastico coca pa' tantear mi suerte y dejar mis hojas en las apachetas de mi pachamama. Fortunato Ramos. El río Grande inicia su peregrinación en Humahuaca para seguir camino hasta encontrarse en Uquía con los diablos del carnaval y las huellas históricas de los jesuitas. Luego se tropieza con el trópico de Capricornio y Guacalera y con sus milagros runas, prodigios de hombres y mujeres de los cerros, prosigue hasta Tilcara, donde ofrece sus plegarias de agua a los pucaras. Aunque también el río sabe mostrar por estos lares sus bagualas de barro encendidas por su garganta del diablo. Más calmo, arriba a Maimará, donde supo inspirar al poeta Jorge Calvete y al filósofo Rodolfo Kuss, que confesó: pero lo curioso es que realmente se vive en Maimará. Para dar este paso hubo que pasar de lo habitual, donde uno se siente cómodo, a lo inhabitual, donde se vislumbra la incomodidad y la penuria. ¿La penuria de qué? Pues la verdadera penuria, la de sentirse pleno pese al cambio, la de seguir siendo fuerte, ser realmente uno mismo, pero después de haber saltado la frontera, esa que uno se había creado. Al otro lado de la frontera está uno mismo. Otra vez. Pero ahora, frente a la montaña, en medio de la gente de Maimará. En Purmamarca el río grande se distrae contemplando al cerro de los siete colores, las pintorescas casas, los rostros que conservan la memoria de esta tierra y los sicuris que recuerdan cada tanto la música del pueblo. Emocionado, el río prosigue su viaje y en Tumbaya se confunde con la peregrinación al santuario de la Virgen de Copacabana de Punta Corral, la madre del cerro. Esta peregrinación ha recibido la denominación de Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Se percibe como un feligrés más, aunque también se pregunta si no deberíamos nombrar como patrimonio de hermandad aquella peregrinación del éxodo jujeño. Pero el río es así. Sus pensamientos van y vienen, hasta que recuerda que es río. Y su naturaleza es fluir. Entonces retoma su aventura milenaria hacia Volcán, donde se encuentra con los espectrales gauchos que lucharon en el combate de Volcán, librado el 3 de abril de 1817. Este triunfo permitió demorar el avance de las tropas realistas y organizar las fuerzas independistas. El andariego Río Grande prosigue su peregrinaje hasta Llana. Allí se reúne con las yungas.
Me gusta Jujuy. Cuando llueve.
Por alguna leyenda de una india enamorada de un español.
Y dejar que el recuerdo me lleve.
Y con la confluencia del río Llana.
Y por Llana perderme abrazado al amor.
Que se funde con sus aguas.
Mojadito de aguas del alma.
Ya la próxima parada es San Salvador de Jujuy. En aquella tierra, por fin se reencuentra con su hermano menor, el río Sibisibi, denominado Río Chico. Y despierta la voz del poeta Domingo Serpa. Romance del río Chico, romance del río Grande. El uno de pura nieve, el otro de pura sangre. Y entre la sangre y la nieve, San Salvador de Jujuy. Que Dios la proteja y la guarde. Los ríos nunca dicen adiós. Los ríos siempre dicen hasta luego. Así el grande abandona San Salvador de Jujuy y comienza su diálogo con las lluvias de la selva y sus ríos que lo rejuvenecen y ensanchan con sus aguas salvajes. Entre lo llano y las colinas y los campos de cosecha hasta llegar a la ciudad de Palpalá. allí lo conmueve aquella memoria de los altos hornos Zapla, aquella huella de la Argentina industrial. Pero el río, pese a la congoja, sigue caminando, porque este río siempre está de pie.
Ha terminado la zafra, dura labor del invierno. La tierra quedó cansada, cansada como el obrero.
Luego llega la Mendieta, en Barro Negro, donde aprende de la dulzura amarga del pueblo zafrero.
Se van los hombres del surco tan pobres como vinieron.
El curso del Río Grande continúa aguas abajo, con dirección sudeste, para retomar el nombre del río San Pedro, o Río Grande de San Pedro, uniéndose luego al río Lavallén. A partir de esta confluencia, el río Lavallén pasa a llamarse el río San Francisco, que continúa para entrar a la provincia de Salta y desembocar en el río Bermejo. El río Grande es del mismo color del rostro que por siglos han escondido de los manuales oficiales de la Argentina. Rostros de adobe y coca, alma de cóndor y vientos blancos que se han intentado apresar por siglos de las jaulas de la civilización. Este río Chaguanco es una mauta del agua que está hecho de la misma guagua de pan, de lodo y sangre con el que se alimentan las historias que no se cuentan porque nacieron para ser cantadas. El río Grande es hijo de las piedras con las que se construyen santuarios y padre de los puentes de la memoria del pueblo de Jujuy.
Contar la historia de los ríos es también narrar las identidades de quienes nacen, viven, mueren y muchas veces resucitan en sus orillas. Tierra de ríos, de ríos, tierra de ríos. Aguas fuertes, sonoras, sonoras. Río Grande de Jujuy. Río Grande, Río Grande de Jujuy. De Jujuy. Interpretación, Tomás Lipán. Tomás Lipán. Intervención artística, Cristian Brennan. Guión e investigación, Pedro Patzer. Pedro Patzer. Coordinación Transmedia, Marisa Ruibal. Marisa Ruibal. Dirección Nacional DOC, Fernando Piana. Fernando Piana. Nacional DOC, espacio transmedia documental de la radio pública.